revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 470 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Jaime. Me complace volver a saludar a todos nuestros oyentes y a ti, desde luego. También anuncio que contaremos con el servicio de nuestros compañeros desde la capital rusa Moscú, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Y primero echemos un vistazo a algunas celebraciones mundiales. Así, cada 2 de marzo se celebra el Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes, con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de los problemas de salud mental que afrontan los adolescentes, así como desestigmatizar este tipo de trastornos y ofrecerles apoyo. La adolescencia es una etapa del desarrollo humano fundamental para la formación de hábitos sociales y emocionales que impactan en el bienestar mental del individuo. Al respecto, diversos estudios estadísticos sostienen que 1 de cada 5 adolescentes presenta una afección de salud mental. Y si hablamos de algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un 2 de marzo, podemos recordar que ese día, pero en 1908, en París, Gabriel Lippmann presentó ante la Academia de Ciencias su nuevo procedimiento de fotografía en relieve. El mismo día de 1919, en Moscú, se inauguró el primer congreso de la Internacional Comunista. El 2 de marzo de 1944, en la España de Franco, se creó el Documento Nacional de Identidad. Este día, pero en 1998, la sonda espacial Galileo envió información acerca de que Europa, luna de Júpiter, tiene un océano líquido bajo una gruesa capa de hielo. Y añadiremos, Javi, hablando del espacio, que el 2 de febrero de 2023 pasará a la historia como el día del lanzamiento exitoso realizado por SpaceX, la NASA, de la nave Dragon Endeavour, con 4 astronautas a bordo, en cumplimiento de la misión Crew 6. Entre quienes viajaron a la Estación Espacial Internacional se encuentra el cosmonauta ruso de la agencia Roscosmos, Andrei Fidyaev. Que tengan éxito. Y nosotros, pues, también que tengamos éxito en esta nueva edición de Octavo Mandamiento.
Comenzamos entonces con la edición de hoy, Víctor.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Actividades y encuentros de Lavrov al margen de la cumbre ministerial del G20 muestran la solidez de las posiciones de Rusia en el mundo contemporáneo. El rey va desnudo. Estados Unidos descarta que detrás del síndrome de La Habana estuviera un arma secreta o un país enemigo. Estados Unidos dice que el próximo invierno en Europa será más desafiante por falta del gas ruso. Visita de trabajo a Cuba del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev. Todos los ojos sobre Perú.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Las posiciones de Rusia en el mundo contemporáneo son sólidas. Una muestra de ello son las actividades y declaraciones del canciller ruso Sergei Lavrov en la cumbre ministerial del Grupo de los 20, celebrada en Nueva Delhi el 1 y el 2 de marzo. También hablan por sí mismas las reuniones que sostuvo Lavrov al margen de la cumbre con sus colegas de varios países. Se ha dicho de paso, la cumbre ministerial del G20 reveló una coincidencia de posiciones sobre los temas clave en un 95%, según los anfitriones. Condenaron ataques terroristas contra la infraestructura energética crítica, rechazaron el uso de armas nucleares en los conflictos, subrayaron la necesidad de implementar por completo el pacto alimentario, abogaron por continuar prestando ayuda humanitaria a Turquía y Siria, azotados por devastadores terremotos. Había coincidencia en otros asuntos, sin embargo, los ministros de Asuntos Exteriores del G20 no lograron acordar una declaración final por desacuerdo sobre la situación en torno a Ucrania.
Lamentablemente no logramos aprobar una declaración en nombre de todos los ministros del G20, dijo Lavrov en una rueda de prensa al final de la cumbre. El mayor escollo fue la situación en Ucrania, que los países occidentales intentaron poner en primer plano bajo el pretexto de la llamada agresión rusa, puntualizó el canciller.
En la rueda de prensa final, Lavrov hizo varias declaraciones de peso a las que volveremos más tarde. Y ahora empecemos a repasar en orden cronológico la agenda del jefe de la diplomacia rusa en la cumbre ministerial del G20. El miércoles, Lavrov se reunió con su homólogo de Brasil, Mauro Vieira.
Los ministros se saludaron cordialmente al inicio del encuentro, que se celebró a puerta cerrada, informó el Ministerio de Exteriores de Rusia al puntualizar que las partes reiteraron las intenciones de Moscú y Brasilia de seguir consolidando todo el conjunto de las relaciones bilaterales de asociación estratégica y abordaron con detalle el calendario de contactos bilaterales a distintos niveles. Asimismo, los dos cancilleres intercambiaron opiniones acerca de la agenda internacional e interacciones de Rusia y Brasil en la ONU y su Consejo de Seguridad, en el grupo BRICS, en el G20 y otras plataformas internacionales.
El canciller ruso también se reunió con su colega anfitrión, Subrahmanyam Jaishankar, con quien mantuvo una amplia discusión en el ámbito de la reunión ministerial del G20. El ministro de Exteriores ruso destacó el significativo potencial de la presidencia india del G20. Intercambiamos los puntos de vista sobre nuestra cooperación bilateral y los temas del G20, escribió el canciller indio en su cuenta de Twitter comentando el encuentro con el canciller ruso. Tampoco podemos pasar por alto la reunión de Lavrov con su par turco Mevlüt Cavusoglu.
La reunión se centró en el cumplimiento del pacto alimentario, tomando en consideración los intereses de Rusia como importante exportador de granos y fertilizantes, la cooperación bilateral en diversos campos, destacando la ayuda que presta y prestará en el futuro Rusia a Turquía para superar las consecuencias de los devastadores terremotos de febrero. También los dos cancilleres abordaron el tema de Siria a través del prisma de normalización de relaciones de Turquía con el vecino país árabe.
Ese mismo día, el 1 de marzo, Sergei Lavrov inauguró, en el marco de la Feria Internacional del Libro en Nueva Delhi, una exposición dedicada a la obra de León Tolstoy y Mahatma Gandhi.
Me alegra sinceramente saludar a los asistentes a la ceremonia de inauguración de esta muestra dedicada a estos dos eminentes figuras, a las que une un gran prestigio moral y la afinidad de la visión del mundo, la igualdad de los pueblos, el rechazo al colonialismo y a cualesquiera formas de dominio son los valores morales que acercaron entre sí, a principios del siglo XX, a Tolstoy y Gandhi, que estaban separados por miles de kilómetros.
El canciller señaló que a Rusia y a la India les une hoy su firme apego a la formación de un mundo más justo, policéntrico y democrático.
Moscú y Nueva Delhi rechazan de modo consecuente las prácticas neocoloniales como las ilegítimas sanciones unilaterales, las amenazas, el chantaje y otras formas de presionar sobre los estados soberanos. Nos pronunciamos a favor de respetar la diversidad cultural y civilizadora del mundo contemporáneo y el derecho inalienable de los pueblos a determinar su suerte ellos mismos.
Merece una mención especial la reunión que Sergei Lavrov sostuvo este jueves en Nueva Delhi con el nuevo canciller chino, Qin Gang. Tras felicitarlo con el nombramiento, Lavrov declaró que China y Rusia alcanzaron amplios acuerdos durante la visita del director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China, Wang Yi, a Moscú a finales de febrero.
Qin Gang, por su parte, indicó que gracias al papel dirigente estratégico de los líderes de nuestros estados, nuestras relaciones siguen desarrollándose estable y saludablemente, mostrando un ejemplo positivo de las relaciones bilaterales entre dos grandes potencias.
Sergei Lavrov y Qin Gang debatieron también la situación en torno a Ucrania, incluida la posición del Ministerio de Exteriores de China respecto a la solución de la crisis ucraniana, señaló el Departamento Diplomático Ruso en un despacho. Los dos ministros constataron la similitud de sus posiciones sobre dicha problemática, remarcó el texto. Se expresó el rechazo unánime de Rusia y China a las tentativas de algunos estados de interferir en los asuntos internos de otros países, imponiendo sus enfoques unilaterales mediante el chantaje y las amenazas, enfatizó la cancillería rusa. Además, se informa que Lavrov y Kim firmaron un plan de consultas entre los ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países para el año 2023. Y así llegamos al discurso que Sergei Lavrov pronunció en la cumbre ministerial del G20 en Nueva Delhi. En particular, arremetió contra las delegaciones occidentales presentes en la reunión, acusando a sus representantes de convertir el trabajo en un circo.
Quisiera pedir disculpas a la presidencia india y a los colegas de los países del sur global por el comportamiento indecoroso de varias delegaciones occidentales que convirtieron el trabajo sobre la agenda del G20 en un circo, intentando endosar la responsabilidad por sus fallos en política económica y otras, principalmente sobre Rusia, aseveró el jefe de la diplomacia rusa. En este sentido, admitió que le resulta curioso que en esa dirección se esforzaran precisamente los representantes de los países que admitieron haber saboteado una resolución de la ONU sobre Ucrania de 2015, mientras llenaban a Kiev con armas para una guerra contra Rusia.
Paralelamente, el canciller ruso enfatizó que las acciones de Occidente provocan la degradación a nivel global de las relaciones económicas, que denunció se transforman en un arma. En este contexto, Lavrov se refirió a los sabotajes en los gasoductos Nord Stream ocurridos en septiembre del año pasado. Insistimos en una investigación justa y rápida de este acto de terrorismo con la participación de Rusia y otras partes interesadas, remarcó.
Por otra parte, Lavrov abogó por la creación de una barrera frente a las sanciones ilegítimas, así como contra cualquier intento de violar el libre comercio internacional, contra la manipulación de mercados y la introducción arbitraria de topes a los precios, como sucedió con el crudo ruso y productos derivados. Las causas de la crisis están en las acciones de Occidente, que cuando empezó la pandemia de COVID-19 imprimió billones de dólares y de euros, comprando febrilmente las reservas de alimentos por todo el mundo, destacó Lavrov. En este sentido, denunció que actualmente la mayor parte del grano ucraniano, cuyo transporte se realiza bajo los acuerdos sellados el pasado verano en Turquía, se dirige a la Unión Europea a precios de dumping, en vez de a los estados más pobres del planeta. Asimismo, reiteró que se siguen poniendo escollos por todo el mundo a las exportaciones de la producción agrícola rusa.
Ante decenas de periodistas de Rusia y de muchos otros países, el canciller Lavrov ofreció su balance de la cumbre ministerial del G20 y respondió a numerosas preguntas.
Los ministros de Asuntos Exteriores del G20, que se reunieron el 1 y 2 de marzo en Nueva Delhi, no lograron acordar una declaración final por desacuerdos sobre la situación en torno a Ucrania, lamentó el canciller Lavrov en la rueda de prensa. Agregó que el mayor escollo fue la situación en Ucrania, que los países occidentales intentaron poner en primer plano bajo el pretexto de la llamada agresión rusa. Lavrov explicó que los países de Occidente insistieron en dejar en el documento final el texto sobre la situación en Ucrania acordado en la cumbre del G20 del año pasado en Bali, ignorando los argumentos de Rusia de que desde entonces ha pasado mucho tiempo.
Entre muchos asuntos de la actualidad, la rueda de prensa de Lavrov también dio cabida para el tema de América Latina. Preguntado qué opina sobre los intentos de Occidente de aislar a Latinoamérica de Rusia y si ha podido, al margen de la cita del G20 de Nueva Delhi, abordar este tema con sus homólogos latinoamericanos, el canciller ruso respondió.
Sí, he podido hablar con el ministro de Exteriores de Argentina, también con el canciller de México, con el colega mexicano estuvimos sentados juntos ayer en la recepción oficial, con el argentino hablamos en los pasillos. Tenemos muy buenas relaciones, nos conocemos personalmente desde hace mucho tiempo y sin duda tenemos una agenda muy prometedora para el desarrollo de las relaciones bilaterales en todos los ámbitos, que sean la economía, altas tecnologías, contactos humanitarios y en el ámbito académico. Considero que los latinoamericanos han pasado a un nuevo nivel en el desarrollo de la cooperación regional. La crisis que se apoderó de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños hace unos años ha sido superada. La CELAC actúa ahora como un grupo de estados que comparten objetivos e intereses comunes. Esto permite aumentar el peso político de América Latina y el Caribe. A propósito, quiero llamar la atención a la iniciativa del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de crear, en base de una unidad latinoamericana y caribeña, una alianza en favor de una mayor defensa de los intereses de la región en la escena internacional.
Y respecto a los intentos de aislar a Rusia, el ministro Lavrov dio la siguiente explicación.
En general, no llego a comprender cómo se puede hablar del aislamiento de Rusia cuando de eso hablan exclusivamente nuestros socios occidentales. Todos los colegas de los países en vías de desarrollo no solo continúan contactando con nosotros, sino que se muestran interesados en venir a visitarnos, nos invitan a viajar a sus países. Tenemos previsto en un futuro cercano realizar una gira latinoamericana. Hace poco realizamos una gira que pasó por varios países africanos y este año no faltarán visitas de todo tipo.
Y por último, un tema que interesaba a muchos. ¿Habrá una reunión en Nueva Delhi de Lavrov con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken? La respuesta provino de la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. Hablaron durante la cumbre de cancilleres del Grupo de los 20 que se celebra en Nueva Delhi, pero no hubo conversaciones de tipo oficial, informó. Blinken pidió ponerse en contacto con Lavrov. Sobre la marcha, en el marco de la segunda sesión del G20, Sergei Viktorovich Lavrov charló con él. No hubo unas conversaciones, ni una reunión, etc., detalló la vocer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas le dio 60 días al gobierno peruano para presentar un informe sobre el accionar de la policía en la represión de protestas que aquejan al país desde diciembre pasado. Por otro lado, el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, aseguró que el presidente estadounidense Joe Biden sigue de cerca y observa atentamente los acontecimientos en Perú. Al interior del país, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, inició una investigación por corrupción contra el ministro de Trabajo, mientras que la Junta Nacional de Justicia la investiga a ella por irregularidades. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Gracias, Víctor. Siete relatores escribieron una comunicación conjunta desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, entregada al representante de la Misión Permanente del Perú ante la ONU, Luis Juan Chuquiwara, y dirigida a la canciller, Ana Gervasi, en la que presentan información que han obtenido y reclaman un informe por parte del gobierno sobre la represión a las protestas que ocurren en el país. Se recibió información de que los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones supuestamente arbitrarias de manifestantes y defensores de derechos humanos, así como se reportan torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas detenidas en las comisarías o bajo algún tipo de custodia, dice la carta. Los relatores de la ONU piden al Estado peruano dar una respuesta en un plazo de 60 días en la que informen sobre el estado de las investigaciones de los homicidios ocurridos, sobre las medidas tomadas por el gobierno para garantizar la libertad de opinión, de expresión y de asociación, y medidas para prevenir el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respondió que hará llegar la información a su debido tiempo mediante un comunicado. También aprovechó para disminuir la importancia del pedido del informe, aclarando que la comunicación suscrita por expertos independientes no refleja la opinión del Estado parte de la Organización de Naciones Unidas ni de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pero la ONU no es la única que está observando la situación en Perú. El subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, durante una charla en la Universidad George Washington, afirmó que el gobierno de Joe Biden observa atentamente los acontecimientos en Perú. Esperamos que la presidenta Boluarte y el Congreso puedan llegar a un acuerdo para adelantar las elecciones y que los peruanos puedan confiar en la democracia, declaró Nichols, que fue embajador de Perú entre 2014 y 2017. Un comentario que el gobierno de Boluarte habría considerado injerencia extranjera si hubiera provenido de un estado latinoamericano. A pesar de la atención que brinda la administración Biden a la situación en Perú, el gobierno norteamericano negó que su embajadora, Liz Aquena, estuviera involucrada en la crisis peruana, como acusó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Que se ocupen de lo que está pasando en el Perú, en donde ahí la embajadora de Estados Unidos es la asesora de los golpistas que pisotearon las libertades y la democracia en ese país, destituyendo injustamente al presidente y encarcelándolo, dijo López Obrador el 28 de febrero, al referirse a las críticas estadounidenses a su reforma electoral. Nuestros embajadores y nuestros diplomáticos no toman partido en las disputas políticas ni respaldan a candidatos particulares, aseguró el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, con un total desconocimiento de la historia latinoamericana. Nos comunicamos con Gabriel Merino, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, para preguntarle, ¿por qué Estados Unidos está interesado en la crisis en Perú?
El tema clave para mirar la geopolítica, me parece a mí, bueno, es como Perú en los últimos años fue virando hacia Asia-Pacífico. O sea, manteniendo cierto modelo, un modelo neoliberal, promotor de inversión extranjera directa, pero lo cierto es que es un Perú que mira cada vez más hacia Asia-Pacífico y hacia China en particular. Y eso fue central para su modelo de crecimiento. Y eso pisa los callos de Estados Unidos, porque en términos de inversión extranjera directa, si uno ve las inversiones estratégicas de Perú, que es cobre, Perú es el segundo exportador, una vieja predominancia estadounidense, ¿no? Bueno, hay dos compañías claves, Cerro Verde y Southern Corporation, dos compañías yanquis que de alguna manera fueron claves en el desarrollo exponencial de la minería del cobre en Perú. ¿Cuál es el tema? China, obviamente. De 2010 tiene acuerdo de libre comercio. 2011, China se convierte en principal socio comercial. China se mete en grandes proyectos de inversión, ahora uno también de minería, proyecto Las Bambas, promete ser muy, muy grande. También puertos, megapuerto de Chancay. Ya hay inversiones por más de 30 mil millones de dólares en Perú, de China. Es el segundo de China después de Brasil. Desde 2019 Perú entra la iniciativa del cinturón en la ruta. De ahí hay un cambio fundamental. Y que se preveía que con Castillo eso iba a continuar o incluso profundizarse. Y a partir del golpe, desplazamiento y gobierno de Dina Boluarte, bueno, se especula o se observa, hay una injerencia de Estados Unidos, de la razón poner freno a esto. Por ejemplo, el ferrocarril bioceánico Perú-Brasil con inversión china, o retrasar alguna de estas grandes proyectos de inversión como el de minería de las Bambas o el megapuerto de Chancay. Hay una especulación ahí fuerte sobre eso, o sea, como un tablero geopolítico. Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente a nivel regional, un Perú que con Castillo podía ser parte de esa segunda oleada nacional popular o progresista, y que está ahí el proyecto de reconstruir UNASUR. Y creo que ahí toda la región andina está en plena ebullición, con un componente central que es el indígena, que la vanguardia de eso fue Bolivia, en fines de los 90, principios de los 2000, pero que también es un componente central en Ecuador, es un componente central en Perú, y juega en menor medida en otros lugares como Colombia. Pero creo que hay tres países claves donde el sujeto indígena es fundamental y tiende a expresarse políticamente de una forma más soberanista y a converger en integración, en poner en cuestionamiento el neoliberalismo. Entonces ahí también hay una cuestión de la región andina como región clave para los Estados Unidos, y que estos procesos, el boliviano, el peruano, la posibilidad de que en Ecuador caiga Lazo, triunfe nuevamente una fuerza política hacia la izquierda o hacia los intereses populares, bueno, me parece que ahí completan el mapa de preocupación de Estados Unidos por la región. Y porque sostiene a Dina Boluarte, que ahí está la discusión si adelantar o no las elecciones.
Al interior del Perú también se vigilan unos a los otros. Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, inició una investigación por corrupción contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adriaceno Ojeda, por una compra de 10 millones de dólares en 2020 para la adquisición de pruebas rápidas cuando estaba a cargo de Es Salud. En los tres meses que van del gobierno de Boluarte, Benavides ya investiga al ministro de Trabajo, al de Defensa, al de Interior y al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Pero por primera vez, ella también está en la mira. La Junta Nacional de Justicia comenzó una investigación sobre ella por irregularidades en los cambios en la conformación del equipo especial que investiga la causa Cuellos Blancos. Benavides considera que esta investigación es una presión sobre su trabajo y que se debe a que tomó la decisión de investigar al poder político. También nos pusimos en contacto con Roxana Loarte, editora en el medio peruano Huayca.p y maestranda en Estudios Sociales Latinoamericanos por la Universidad de Buenos Aires, para conversar sobre estas investigaciones en Perú. Roxana, ¿cómo fue recibido en Perú el pedido de informe de varios relatores de Naciones Unidas sobre la represión en las manifestaciones?
Bueno, las reacciones han sido diversas, ¿no? Obviamente que gran parte de la población que no está de acuerdo con el régimen de Dina Boluarte, por ejemplo, o incluso también con lo que viene haciendo el Congreso de la República, que tiene 6% de aprobación, digamos, obviamente que están de acuerdo y que esperaban este tipo de comunicado, ¿no? No solamente, digamos, por ya el número de muertos que tenemos, en total 60. El comunicado creo que expresa claramente lo que está pidiéndole al gobierno peruano, ¿no? Que remite en un plazo de 60 días información sobre el uso excesivo de fuerza que ha devenido en este número de muertes. Un punto interesante y necesario también de destacar de este pedido que hace la ONU a Perú es sobre los tipos penales de terrorismo, porque hay una interpretación sobre la tipificación de terrorismo muy usada convenidamente por parte del Estado peruano, como parte de la criminalización también y persecución. Obviamente también entre en este comunicado las detenciones arbitrarias, los casos de estigmatización y violaciones al debido proceso. Este comunicado creo que para gran parte de la población que no se siente representada por este régimen, que no ha votado por Dina Boluarte y que además no siente representado en el legislativo los intereses que realmente considera que deberían ellos defender. Pero otros han tratado de minimizarlo, ¿no? De decir que, bueno, solamente es una solicitud, y obviamente el gobierno intentará nuevamente, como lo ha buscado hacer en otras ocasiones, cuando han llegado delegaciones también de derechos humanos a mirar qué cosa pasa en el Perú, ¿no? De decir que lo que sucede es que estamos en guerra, de que hay grupos detrás, organizaciones criminales detrás. O sea, quiere mostrar esa narrativa que no existe, ¿no? Porque lo que tenemos son conflictos sociales de ciudadanos que no están de acuerdo, obviamente, con lo que se hizo a partir de la destitución del presidente Pedro Castillo. Entonces, en realidad, la zozobra y el terror viene del lado del Estado y no de las personas que están protestando. Ahora hay una segunda toma de Lima que se apunta para esta semana que viene y delegaciones de regiones que están viniendo, que están, digamos, trasladándose a Lima para esta segunda toma y una marcha, digamos, más fuerte de las que ya se han registrado en este mes, en los meses anteriores.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy vamos a comenzar por el contexto. La cuestión es que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha mostrado los avances de su política de seguridad en la que no solo construyó una mega cárcel con una capacidad de 40.000 personas y ya confirmó que cerca de 2.000 de los prisioneros fueron internados en el centro penitenciario. Esta será su nueva casa donde vivirán por décadas mezclados sin poder hacerle más daño a la población, declaró Bukele en el momento en que los presos fueron llevados a prisión, la misma que hoy es conocida como la más grande del continente. Entonces, en una intervención de una presentación de una nueva sede de la Universidad Distrital de Bogotá, al presidente de Colombia, Gustavo Petro, se le ocurrió declarar lo siguiente.
Horribles, no me puedo meter en otros países del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofrío. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud de entre las cárceles. Y creen que eso es la seguridad. Y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Pues nosotros logramos lo mismo. Claro, la prensa no nos lo va a reconocer en mucho. Nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre.
Entonces, Nayib Bukele utilizó este video de Gustavo Petro para tuitear lo siguiente. Señor Gustavo Petro, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga. A lo que Gustavo Petro le respondió, pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles, sino universidades. Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional, a lo que le respondió Nayib Bukele, ¿desde 1993? 30 años. ¿Usted gobernó 30 años? ¿Bogotá? ¿No es usted presidente de Colombia? Nuestra experiencia. De más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, ahora estamos en cifras de un solo dígito. Y la reducción fue rápida porque los muertos no se recuperan.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, arribó a Cuba para sostener un encuentro de alto nivel con las autoridades cubanas y discutir varios temas de cooperación bilateral entre La Habana y Moscú. El alto funcionario ruso fue recibido por la mayor autoridad del país, el presidente Miguel Díaz-Canel, y también por el general del ejército de Cuba, Raúl Castro, hermano del histórico líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. En el encuentro de Patrushev con las autoridades cubanas, el secretario del Consejo de Seguridad comentó respecto a las buenas relaciones de amistad y cooperación que tienen Rusia y Cuba, al igual que subrayó la importancia de contrarrestar las revoluciones de colores provenientes desde Occidente. Con más detalle, nuestro compañero Cristian Galindo.
Así es, Víctor. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, fue recibido en La Habana por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y por el jefe de las Fuerzas Armadas del país, el general y héroe de la Revolución Cubana, Raúl Castro. Es así que las partes confirmaron las exitosas e históricas relaciones que ambas naciones tienen, al igual que su desarrollo para el futuro. La llegada de Patrushev a la isla se realizó el miércoles 1 de marzo, seguida de las exitosas consultas realizadas en Caracas con altos dirigentes venezolanos y con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Al igual que Venezuela, Patrushev tuvo un encuentro de alto nivel con las autoridades cubanas, en donde se puso sobre la mesa la seguridad internacional y la cooperación de asistentes entre los dos países. Las partes tocaron igualmente los temas relacionados con la cooperación en ámbitos académicos, ayuda al sector económico y también el trabajo conjunto en actividades científicas y técnicas. Asimismo, las partes discutieron respecto a la cooperación en materia de seguridad, en lo que se incluye el intercambio de información en el campo de los servicios especiales de seguridad, la justicia y la aplicación de la ley, así como en la seguridad informática y en la asistencia de emergencias ante catástrofes naturales o accidentes que involucren el factor humano. Asimismo, como lo hizo saber el ministro del Interior de Cuba, Lázaro Alberto Álvarez Casas, quien manifestó que los organismos competentes a la defensa de ambos países siguen trabajando conjuntamente por medio del intercambio de información y especialistas para poder combatir las amenazas a las que se tengan que enfrentar ambas naciones.
Las relaciones entre los órganos competentes de ambos países vinculados a la defensa y seguridad siguen consolidándose. Los intercambios sistemáticos a nivel de jefes de especialistas y especialistas del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias con su contraparte rusa demuestran en la práctica su gran utilidad y potencialidades en los esfuerzos bilaterales por fortalecer su seguridad ante agresiones, amenazas y desafíos de la situación actual.
Esta cooperación ruso-cubana busca tener una lucha conjunta en contra de las organizaciones criminales transnacionales, entre las que se incluye el narcotráfico, el tráfico de seres humanos y la búsqueda de criminales. Pero también ambas partes subrayaron la necesidad de unir esfuerzos para contrarrestar las revoluciones de colores y las actividades desestabilizadoras que provienen de Occidente, especialmente de Estados Unidos. Así como lo describió el secretario de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, al comentar cómo Estados Unidos está amenazando a todos los países para que rompan relaciones con Rusia.
Estados Unidos y sus aliados han lanzado una campaña antirrusa sin precedentes que obliga a cualquier Estado soberano a escoger entre defender su propio camino de desarrollo y sus valores o someterse a los dictados de Occidente colectivo liderado por Estados Unidos. Washington y sus satélites no solo intentan mantener un orden mundial unipolar, intentan igualmente crear un imperio colonial global en el que solo pueda oírse la voz de Occidente. Aunque hoy muchos hablan del llamado neocolonialismo, los métodos siguen siendo los mismos: represión política, chantaje militar, esclavitud financiera, sanciones económicas ilegales y propaganda agresiva. Podemos verlo muy claramente en nuestros socios de todo el mundo, que se enfrentan a una embestida sin precedentes por parte de Estados Unidos, que les obliga a romper cualquier vínculo con Rusia, aunque sea estrecho y provechoso.
Patrushev igualmente ha valorado el nivel de cooperación ruso-cubano a través del Consejo de Seguridad de Rusia e insistió que se debe mejorar el marco legal para tener una cooperación bilateral más próspera. Pero para entender más a fondo la importancia de la llegada de Patrushev a Cuba y las consultas de seguridad llevadas a cabo en la isla, contamos con la colaboración del amigo de la casa, Óscar Villar Barroso, profesor titular de la Universidad de La Habana y doctor en ciencias históricas, quien nos comentará respecto a este tema.
Y bueno, que han trascendido poca información. Lo más importante es que, bueno, arribó procedente de Caracas, donde fue recibido por el presidente Maduro y además se reunió con la cúpula militar venezolana. En el caso de Cuba, bueno, también fue recibido Raúl Castro, que aunque ya no está ejerciendo funciones, sigue siendo el líder de la revolución, vigente, vivo. Fue recibido también por el presidente Miguel Díaz-Canel y, bueno, también altos funcionarios del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La visita de Patrushev, como es lógico, tiene que ver con asuntos de seguridad, y entre lo que ha trascendido que se han abordado sobre todo cuestiones relacionadas con el enfrentamiento a las revoluciones de colores. Las revoluciones de colores, que en las que Rusia de cierta manera tiene mucha experiencia en enfrentarlas, ¿no? Porque bueno, han ocurrido unas cuantas en el espacio postsoviético. Y además a la propia Rusia le han intentado hacer. Lo ocurrido en Cuba en julio del año 2021 también fue una intentona de ese tipo. Por lo tanto, la visita se viste ese carácter, ¿no? Se abordaron estos temas como de conjunto, gestionar y enfrentar esta actividad, porque hay una realidad que es la que muchas veces no trascienden en los medios, y es que es la agresividad del imperialismo, en este caso del occidente colectivo lacayo de los Estados Unidos, todo esto organizado y propiciado en los círculos de poder de Estados Unidos, que están buscando mantener la hegemonía a cualquier precio, a cualquier costo. Ya es evidente el declive de ese modelo civilizatorio que se le impuso al mundo durante varios siglos, y como es lógico, ellos están tratando de conservar el statu quo a cualquier precio. Y para ello están recurriendo a los modos más viles. Lo que estamos viendo hoy en torno a Ucrania es un ejemplo de ello. Yo ayer casualmente en la televisión cubana yo explicaba un poco esto, ¿no? En Ucrania lo que ha ocurrido a partir del uso de herramientas de las guerras cognitivas es conseguido transformar la manera de pensar de una buena parte de la población de ese país, y a la otra sencillamente la tienen aterrorizada. Entonces, gracias a eso han podido convertir a Ucrania en una punta de lanza contra Rusia, contra China, contra todo lo que va, todo lo que se opone al orden mundial este impuesto desde Occidente. Quiero llamar la atención de que en este orden mundial, en este estado de cosas, por eso es importante la visita de Patrushev, nos estamos enfrentando a una manera muy agresiva de hacer política o de hacer politiquería, que es como más me gusta a mí decir. Fíjate que se está recurriendo a la mentira más descarnada, nadie tiene escrúpulos en mentir, a la manipulación. Se está recurriendo a la revisión de la historia, de los valores. No es casual que el resurgimiento del nazismo hoy sea uno de los elementos que más se aprecia. No solo estoy hablando de estos nazis ucranianos, que después cuando caen presos se portan de lo más bien. De manera general, la sociedad estadounidense está llena de personas de ese tipo. Lo vimos cuando el asalto al Capitolio. Hemos visto gente quemando personas vivas, no solo en Odessa. Antes se había hecho en Venezuela, se han hecho en otros lugares. En fin, que a lo que nos estamos enfrentando realmente es muy grave, es muy peligroso. Y por eso los países que adversamos este tipo de orden occidental, con el hegemón depredador por excelencia, los Estados Unidos a la cabeza, tenemos que coordinar acciones y ponernos de acuerdo para enfrentarlos con mayor éxito, porque en la unidad es donde está la fuerza. Si seguimos actuando de manera aislada, el imperialismo nos va a ir derrotando uno a uno. Fíjate todo lo que te había dicho antes, que hay que agregar cómo se utiliza el sistema financiero, dirigido por ellos como una herramienta de guerra. Eso lo sabemos muy bien nosotros los cubanos. El sistema financiero, las sanciones económicas, todo un paquete, ¿no?, de medidas que emplean, que son medidas de guerra. Cuando tú utilizas los bloqueos económicos, como el caso de Cuba, es una medida de guerra. Y el pueblo cubano lo ha sufrido por más de 60 años, pero además no se han escondido para decirlo. Que el objetivo es que la gente pase hambre, necesidad y se subleve. Entonces, bueno, la visita de Patrushev tiene que ver con esto. También habla del buen estado en que están las relaciones entre Cuba y Rusia en estos momentos. La visita en noviembre del presidente Díaz-Canel permitió actualizar, ¿no?, toda la situación de la cooperación. Y bueno, como cubano pienso que, como académico cubano, pienso que es muy positivo este tipo de visita, este tipo de intercambio y este tipo de coordinación. Porque lo que está claro es que mientras más unidos estemos, más fuertes vamos a ser. Y mientras más fuertes seamos, en mejores condiciones vamos a estar para enfrentar todo este paquete macabro de medidas de guerra que está imponiendo el Estados Unidos, que no está teniendo, fíjate, esto muchas veces se pasa por alto, no están teniendo ni reparos en sacrificar a sus aliados, vamos a decirles así, europeos. Alemania se está despedazando por seguir de coyunda a los Estados Unidos. Y lo mismo ocurre con el resto de los países europeos. Es por eso que cuando uno ve hablar a Orbán, con mucha razón, y no es que Orbán sea un líder de izquierda ni nada de eso, todo lo contrario, pero es un hombre realista que está pensando en su país. Es más o menos lo que tenía que decirte. Reitero, ha trascendido pocas cosas, porque bueno, estos son temas que son temas más delicados y se dicen las cuestiones generales. Pero bueno, yo pienso que la visita es muy positiva y bueno, nos queda esperar mejores resultados.
Agradecemos los comentarios del profesor Óscar Villar Barroso, quien con su explicación nos permite ver la importancia de la unidad ruso-cubana, teniendo en cuenta las constantes amenazas y agresiones que provienen de Estados Unidos y sus aliados. Podemos concluir que Rusia, al igual que Cuba, comparten algo en común, que es la agresión y las mentiras provenientes de Washington, por lo que la historia de la amistad que tiene La Habana y Moscú permite establecer beneficios mutuos en materia de seguridad y comercio. Pero claramente el concepto de amistad o cooperación es muy difícil de entender en la mentalidad estadounidense, la cual ve estos términos como solo ganancias para sí mismo o la utilización de sus aliados como simples esclavos. Es por eso que Washington se esmera en destruir todo lo que no puede controlar, pero al final sus planes se caerán y le dejarán más aislado.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El rey va desnudo. Con esta famosa frase del cuento El traje nuevo del emperador, del escritor danés Hans Christian Andersen, que data de 1837, se podría describir las conclusiones de un estudio en el que habrían participado la CIA y otras 6 agencias de inteligencia sobre la misteriosa teoría conspirativa. Estas conclusiones fueron publicadas por el diario The Washington Post. 7 agencias de inteligencia de Estados Unidos, incluyendo la Agencia Central de Inteligencia, o sea, CIA, han concluido que es poco probable que el llamado Síndrome de La Habana, dolencia que ha afectado a diplomáticos estadounidenses en sus embajadas alrededor del mundo, sea originado por un arma secreta que habrían fabricado naciones enemigas a Washington. Vamos a profundizar en el tema, Javi.
Muy bien, Víctor. The Washington Post divulgó este miércoles las conclusiones de un estudio que aún no se ha hecho público para determinar el origen de la misteriosa teoría conspirativa y la enfermedad que sería culpable de causar en los diplomáticos estadounidenses síntomas físicos como zumbidos en los oídos, presión en la cabeza, náuseas, dolores de cabeza y molestias agudas. 2 funcionarios de inteligencia que están familiarizados con la evaluación y conocieron las conclusiones del informe dijeron al medio citado, bajo términos de confidencialidad, que la supuesta dolencia no es causada ni por un arma secreta que utiliza energía o pulsos electromagnéticos, ni fue creada por un país enemigo. En detalle, 5 de las 7 agencias de inteligencia que participaron en la evaluación coincidieron en que la teoría es muy poco probable que sea cierta, mientras que una considera que es poco probable. Otra agencia se abstuvo de dar una conclusión sobre el papel de un actor extranjero en los extraños síntomas, si bien tampoco se expresó a favor de la mencionada teoría.
Además, negaron que las sensaciones acústicas extrañas y dolorosas que han experimentado unos 1,000 funcionarios, entre diplomáticos de carrera, oficiales de inteligencia y otras personas que sirven en las embajadas de Estados Unidos, sean el resultado de acciones intencionadas como un arma de energía dirigida o derivado de alguna otra actividad, incluida la vigilancia electrónica que involuntariamente pudo enfermar al personal. Los diplomáticos que han padecido al extraño síndrome han llegado a acusar países como Rusia y Cuba de supuestamente estar detrás de ataques deliberados para afectar su salud. Sin embargo, las conclusiones de estas agencias contradicen esos rumores.
Recordemos que la primera vez que se informó sobre estos síntomas fue a finales de 2016, cuando personal de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, afirmaron ser víctimas de ataques con ondas de radio o rayos ultrasónicos. En el estudio, las agencias concluyen que no lograron obtener evidencias para determinar que las dolencias hayan sido causadas por una hipotética arma de energía. Además, en lugares donde Estados Unidos puede monitorear al 100% cualquier tipo de interferencia maliciosa, los analistas observaron que no hay pruebas de que algún adversario efectuara ataques.
Javi, tú sabes que a mí me tocó estar en La Habana una semana en marzo de 2017 y me acuerdo muy bien del ruido mediático levantado en torno a esos misteriosos ataques contra los diplomáticos de Estados Unidos en la capital cubana desde finales de 2016 que causaron en ellos los extraños síntomas. Éramos tres periodistas rusos que visitamos La Habana por invitación de la Unión de Periodistas de Cuba, y un día nos acercamos a la embajada estadounidense y pasamos un buen rato paseando cerca de la sede diplomática, tratando de notar algunas alteraciones en el funcionamiento de nuestros organismos que podrían señalar el síndrome de La Habana. Pero no sentimos absolutamente nada. Lo único que llamó nuestra atención fue una cola de una docena de personas junto a la entrada al consulado de Estados Unidos en la capital cubana.
O algunos grillos también, como dijeron en su momento, que era lo que podía ser, ¿no? Sin embargo, entre 2016 y 2018, funcionarios estadounidenses y canadienses denunciaron haber experimentado en la isla lesiones neurológicas, lo que llevó a las dos embajadas a reducir al mínimo su personal. La administración de Donald Trump responsabilizó a Cuba de estos efectos, lo que dio inicio a una crisis diplomática.
Si no te importa, Javi, volveremos a la publicación de The Washington Post un poco más tarde. Ahora quiero citar otro informe divulgado en octubre de 2021, donde justo aparece mención de los grillos. El medio de comunicación BuzzFeed News publicó entonces un documento desclasificado del Departamento de Estado estadounidense en el que se descartaba la teoría de que armas de microondas causasen el síndrome de La Habana y que se manifestaba en forma de mareos, visión borrosa, pérdida de memoria y dificultad para concentrarse. El informe científico revelado consideraba muy poco probable que los causantes de los incidentes fueran microondas o rayos de ultrasonido y apuntaba que los ruidos habrían sido causados probablemente por grillos. Creemos que los sonidos grabados son de origen mecánico o biológico, más que electrónico. La fuente más probable es el grillo de cola corta de las Indias, apuntaba el informe. Y ahora sí que volvamos, Javi, a las conclusiones de un estudio difundido este miércoles por The Washington Post.
De igual forma, Víctor, los analistas señalan que no hay nada que pueda corroborar que algún país o potencia extranjera autorizara un ataque contra los diplomáticos, por lo que el origen del supuesto síndrome sigue siendo un misterio para los agentes de inteligencia, quienes han comparado datos, patrones e inventado nuevas metodologías analíticas para encontrar una explicación razonable al enigma. Ambos funcionarios dijeron que la comunidad de inteligencia permaneció abierta a nuevas ideas y evidencias. Por ejemplo, si surgiera información de que un adversario extranjero habría avanzado en el desarrollo de la tecnología para un arma de energía dirigida, eso podría hacer que los analistas ajustaran sus evaluaciones, explica el periódico. Sin embargo, agrega el medio, los expertos han excluido la posibilidad de que Rusia u otro gobierno adversario o actor no estatal estén detrás del misterioso síndrome. De momento, las labores de inteligencia en Estados Unidos siguen activas para tratar de encontrar una fuente que explique las afecciones a la salud en los diplomáticos, especialmente en el Departamento de Defensa, y para ello las agencias de inteligencia están dispuestas a brindar apoyo.
El estereotipo de Rusia como imperio del mal está tropezando con las recientes conclusiones de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, que descartan la implicación de Moscú en el llamado síndrome de La Habana. Así reaccionó a la publicación de The Washington Post la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova. Así que resulta que nuestra imagen de imperio del mal se desmorona ante nuestros ojos. Déjenme recordarles que durante varios años, la misma comunidad de inteligencia estadounidense y la cúpula de la CIA y también los medios de comunicación de Estados Unidos, orientados por ellos, afirmaban que se torturaba a los diplomáticos de barras y estrellas, provocándoles alucinaciones y náuseas. Y que detrás de esto presuntamente estaban los servicios de inteligencia de los países del eje del mal, sobre todo Rusia, escribió a la vocera en su canal de Telegram. Podríamos seguir burlando de este misterioso síndrome de La Habana, a cuyas víctimas Estados Unidos decidió pagar una recompensa en metálico de entre 100.000 y $200.000 a propósito. Pero mejor terminemos aquí. Hemos comenzado este espacio mencionando el cuento del escritor danés Hans Christian Andersen, El traje nuevo del emperador, también conocido como El rey desnudo. Resaltamos que la historia, escrita en 1837, destinada para los niños, es una fábula o apólogo con un mensaje de advertencia. No tiene por qué ser verdad lo que todo el mundo piensa que es verdad. O también, no hay preguntas estúpidas.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
El décimo paquete de la Unión Europea contra Rusia vuelve a sancionar de forma escandalosa la propia economía europea. Si no, es un juego de palabras. Adelante, Javi, con el analista que tienes en línea.
Muchas gracias, Víctor. Declaraciones de la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, a cuenta del último o más reciente paquete de sanciones de Occidente contra Rusia, el décimo, fue el 25 de febrero que la Unión Europea puso en marcha este nuevo paquete que mencionamos. La Comisión Europea lo ha valorado en 11.400 millones de euros. Dijo Sájarova, cada nuevo paquete muestra de manera cada vez más evidente que las restricciones antirrusas son un instrumento que no funciona. Añadió que apoya las palabras del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, del 15 de febrero, de que las sanciones son un veneno de acción lenta, pero subrayó que matan ante todo la soberanía económica de la Unión Europea. Y según Sájarova, la mayoría del mundo no apoyó las sanciones de la Unión Europea, Estados Unidos y sus satélites, rechazándolas como legítimas. Para hablar sobre esto estoy junto al analista internacional, además profesor de la Universidad de Murcia, escritor, historiador y doctor en sociología, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti por aceptar, Sergio. Y yo agregaría unas declaraciones a todo lo que te he expuesto hasta ahora de un eurodiputado francés llamado Thierry Mariani, que él dijo, creo que este será el último paquete de sanciones. Von der Leyen ansiaba celebrar el aniversario del inicio de la operación especial, pero hay profundas divergencias y se vuelven cada vez más evidentes. No vamos a tocar el tema del gas ruso que todavía llega a Europa. Austria, Hungría y Eslovaquia evitan de ex profeso el tema. Y redondeó diciendo, si nos fijamos en las personas contra las que se impusieron sanciones en este último paquete, prohíben la entrada a la Unión Europea de un científico mayor de 80 años. ¿Quién le sigue? Después de los dirigentes rusos, Europa impuso sanciones a sus familias. Estamos al final de la lista. Propongo que los siguientes vetos europeos apunten al perro de Vladimir Putin.
Pues que la declaración de guerra que oficialmente ha hecho Occidente frente a Rusia se está materializando en una serie de sanciones económicas, las cuales son un tiro en el pie por dos motivos. En primer lugar, porque, como ha dicho este eurodiputado, la lista se está acabando. ¿A quién van a imponer sanciones más a partir de ahora? Y en segundo lugar, porque esas sanciones están teniendo un efecto contraproducente en nuestra propia economía. El crecimiento de la zona euro, por ejemplo, está prácticamente estancado, llegando a la recesión técnica en la gran locomotora en Alemania, y además son los ciudadanos que no están en ninguna lista los que verdaderamente están sufriendo las sanciones. Estamos viendo cómo la inflación, lejos de bajar, sube y sube, los precios de los productos básicos son cada vez más altos y les cuesta a la gente humilde, a la gente trabajadora llegar a fin de mes, y por tanto este eurodiputado pues ha puesto el dedo en la llaga. Quizás sea el último paquete de sanciones, no lo sabemos, porque hasta ahora esos paquetes que se llevan aprobando desde el año 2022, no solo no han evitado el conflicto, sino que tampoco han evitado la crisis económica en Europa. Rusia pues no ha abandonado sus pretensiones en Ucrania, y además nosotros estamos viviendo en primera persona que esas sanciones quizás están haciendo más daño a nuestras propias economías que a la economía rusa.
Dijo más cosas este eurodiputado francés Thierry Mariani. Sergio dijo que existe algo que no se dice públicamente en Bruselas, la energía nuclear civil rusa controlada por Rosatom, ya que Europa todavía importa el 19,7% de su uranio de Rusia, es decir, casi la quinta parte, ¿no? Señaló que 19 reactores nucleares de fabricación rusa proporcionan energía a 5 países de la Unión Europea, incluidos Finlandia, Hungría y República Checa, y que solo Rosatom puede garantizar la seguridad de su mantenimiento, pues los ingenieros franceses y estadounidenses de Framatome y Westinghouse no pudieron hacerlo a pesar de los intentos. Además, gracias a las centrales nucleares de fabricación rusa, se genera el 52% de la electricidad en Eslovaquia y casi el 47% de la electricidad de Hungría, que ya vetó las sanciones en el sector nuclear. Dijo además, los estadounidenses también están muy confundidos por el hecho de que el 16% del combustible nuclear consumido por las centrales nucleares estadounidenses proviene de Rusia, así como el 30% de Kazajistán y Uzbekistán, que están cerca de la posición de Rusia. Igualmente destacó que casi la mitad del uranio utilizado por Estados Unidos proviene de Rusia, lo cual resulta algo incómodo para el presidente del país norteamericano, Joe Biden, quien incluyó la energía nuclear en su plan para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Dice, en su opinión, ya no quedan áreas contra las que la Unión Europea pueda imponer sanciones. ¿Qué nos comentas acerca de este tema, ¿no?, que nos quiere tocar la Unión Europea de la energía nuclear, Sergio?
Pues que esta declaración de guerra económica que hizo Occidente a Rusia nos plantea la gran pregunta. Rusia parece que no nos necesita, que ha logrado diversificar en los mercados para poder vender sus productos. Pero ¿Occidente puede vivir sin Rusia? Oficialmente sí, por eso se aplican 5 paquetes de sanciones. Pero vemos todos los días en los medios de comunicación cómo esa energía que tanto necesitamos para mantener nuestro nivel de desarrollo, incluso para avanzar en la llamada transición ecológica, no puede hacerse, no puede mantenerse, no puede tener estabilidad sin volver bajo cuerda a recibir energía rusa. En primer lugar, la energía nuclear, que como estamos viendo, tanto a nivel formal con las centrales nucleares bajo supervisión rusa o utilizando el uranio, que fundamentalmente viene del principal productor del mundo, que es Rusia, pues claro, se hace imposible mantener esa visión de que la energía nuclear ahora verde pues puede sustituir a las importaciones rusas, pero claro, estamos jugando pues a un juego, nunca mejor dicho, falso. Por un lado, se considera que hay que utilizar la energía nuclear para evitar la dependencia de Rusia, pero esa energía nuclear depende directa o indirectamente también de Rusia. Y además vemos cómo los países occidentales que tanto han hecho por evitar traer los hidrocarburos rusos bajo cuerda también, utilizando barcos de falsa bandera, utilizando pues intermediarios bastante opacos, están trayendo a nuestros países esos productos que en teoría no pueden venderse. Por tanto, la gran pregunta es, ¿necesitamos a Rusia? Y sí, la respuesta es inevitablemente sí, para poder mantener lo que he dicho antes, tanto nuestro modelo de desarrollo como la transición ecológica. Pero claro, es la hipocresía. Se vende a la ciudadanía de que es nuestro gran enemigo y hay que sancionarlo, hay que cercarlo, hay que derribar su sistema productivo, pero por otro lado vemos que es inevitable que el país más grande de la Tierra siga siendo nuestro socio para poder mantener ese bienestar social del que tan estamos orgullosos.
Luego hay unas declaraciones, Sergio, del subsecretario de Energía de Estados Unidos, David Turk, quien dijo que el próximo invierno será aún más desafiante para Europa por la falta de gas ruso para el almacenamiento y las instalaciones de gas natural licuado que están sin terminar. Dijo, creo que el próximo invierno será aún más desafiante. No tendremos ese gas ruso para llenar los almacenamientos como lo hemos tenido durante el invierno pasado. Afirmó que la situación con respecto a la energía en Europa se extenderá no solo el próximo año, sino en los siguientes, ya que tomará de 3 a 4 años completar la construcción de las instalaciones de GNL. Esta situación, dijo, será un desafío que enfrentar a pesar de los esfuerzos existentes para remediar la situación. Básicamente, Estados Unidos viene a decir que el próximo invierno en Europa será más desafiante por la falta de gas ruso, después de todo lo que ha hecho Estados Unidos para que se cortara el gas ruso a Europa, ¿no? ¿No es esto como una tomadura de pelo, una burla? ¿Cómo se puede entender esto de parte de Estados Unidos? Que lo digan así, ¿no? De esta forma, además.
Claro, es una burla enorme a su cliente, avisándole de que o compran el gas licuado a Estados Unidos a un precio desorbitado o se van a quedar los europeos sin gas.
Da la impresión, Sergio, que aún así, comprándole el gas a ellos, igual será insuficiente.
Claro, para poder subir los precios, es decir, es el estafador del mercado. Está diciéndole a los europeos que tras el sabotaje misterioso al Nord Stream y tras las sanciones a Rusia, o compras a Estados Unidos o vas a pasar frío. Y claro, Estados Unidos está poniendo precios prohibitivos y obviamente sacando, como se dice en mi tierra, los cuartos a países europeos que van a tener el miedo, como lo tienen ahora, de que en el invierno no tenga las garantías suficientes de abastecimiento. Estados Unidos ahora puede poner, como está poniendo en el mercado internacional, el precio que considere, porque al eliminar al principal suministrador europeo, a su gran competidor del juego, ¿no?, energético, ahora tienen una posición fundamentalmente prioritaria, primordial, principal, y con el cual, con esa posición, pueden obligar a los europeos no solo a pagar mucho más caro el gas, sino que a adoptar todas las medidas que ellos consideren, porque tienen el chantaje encima de la mesa, una burla directa bastante chantajista. O compras mi gas natural a precios muy superiores a los que establece el mercado, porque soy el único que ahora mismo está en el mercado, o vas a pasar mucho frío. Pero la culpa será, como es obvio, de la Rusia de Putin.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer.
Octavo mandamiento.
¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 470 de Octavo Mandamiento.
Hemos participado en esta desde la capital rusa Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.